Si hay preguntas o comentarios, con mucho gusto los incorporamos antes de que se vayan, porque empiezan a levantarse los contertulios. A ver si se levantan las manos o no. Sí, acá. A ver, un segundo.
Perdón, concordar en el asunto de Vázquez con Rosenkopf, que nosotros acá no respetamos el honor del delincuente común, pero respetamos el honor del delincuente de crímenes de lesa humanidad. Y que eso, a mí me parece, yo no digo buscar responsabilidad, porque la responsabilidad existe siempre, pero el Poder Ejecutivo tiene gran responsabilidad, porque a estos delincuentes, que son peores que los comunes, no lo podían tener en las cárceles de los amigos de ellos, que cenaban con ellos en los casinos de ellos, con las computadoras, con los televisores y con los celulares. Entonces quiero dejar constancia de la dualidad de criterio y un temita chiquito de la justicia. Porque yo hablé con un presidente de la Suprema Corte de Justicia que salió a defender a un delincuente económico, porque cualquiera de nosotros que comete cualquier delito, a nosotros no nos van a, si yo me voy a Argentina, me van a buscar a Argentina para consultarme, para hacerme un interrogatorio. Y un presidente de la Suprema Corte de Justicia de acá fue a defender a uno de los delincuentes comunes que nos dejaron en la situación que está el país ahora.
Un ex presidente de la Suprema
Corte. Un ex presidente, que yo lo paré y conversé con él y le pregunté, y él decía que no lo defendía, que defendía la situación de la consulta hecha a la persona. Pero a mí me parece que él es tan delincuente como peor que cualquier
El delincuente peor del mundo merece tener defensa para que se cumpla la ley en toda su extensión, pero bien.
Así
que si él defendió, perdóneme, yo lo escuché con mucho respeto, si el presidente de la Suprema Corte, ex presidente de la Suprema Corte, hizo la defensa de un delincuente, usted podrá objetar cómo la hizo, pero no que la haya hecho. Y usted no sabe nada cómo hizo la defensa.
No, no.
Porque no puede decir lo que dijo.
Yo lo que digo es que a ese delincuente que lo traigan acá a hacerle
el cuestionario. Que delincuente que lo defendía como el delincuente y yo le digo que no.
No, no.
Yo le pido que reconozca que se equivocó.
No, no. Yo puede ser que cualquier delincuente tiene derecho a defensa, pero que ese delincuente venga a tener la cumplir las responsabilidades acá como cualquier otro de lo del país y no que le hagan el cuestionario en el país que él está porque es el señor Romo. Nada más, disculpen la molestia.
No, está muy bien, está muy bien. ¿Algo más que les agregar, Carlos?
No, para nada.
A ver, allá atrás. Un segundo, así le alcanzamos el micrófono y lo que dice queda grabado. Porque tenemos la costumbre de poner esta yapa que no sale al aire. Sí, como un archivo de sonido en internet, en efecto.
No, claro, lo que quisiera hacer es hacer una puntualización que él no es el expresidente de la Suprema Corte, sino su hijo el que llegó a cargo. Pertenece al mismo uno y sí estamos hablando del presidente de la Suprema Corte.
No, creo que yo no dije el nombre, pero intuyo por lo que venía diciendo el señor que estaba refiriéndose al doctor Gervasio Guillot, expresidente de la Suprema Corte, que defendió a uno de los hermanos Rom, ¿no? Estamos hablando de este caso en particular. Ahí estamos hablando del expresidente de la Corte.
Quiero decir que comparto la respuesta del doctor Maggi, pero me parece que atrás de eso hay otro problema que hay que resolver y que requiere ley, y es cuánto tiempo puede estar un funcionario que desempeñó un cargo sin realizar gestiones ante la misma oficina o ante el mismo poder que desempeñó. Me parece que además hay un problema de ética desde ese punto de vista y no desde el punto de vista del ejercicio de la abogacía. Es muy importante y es fundamental como garantía de Estado de Derecho distinguir entre el delincuente y quien lo defiende. Porque lo que está haciendo el abogado es justamente asegurar la vigencia del Estado de Derecho más allá de lo repudiable que sea el delito. Pero el otro tema también es muy importante para la real vigencia del Estado de Derecho y más en este momento.
Y yo creo que la gente Silvia Dagardel, en su tango, los amigos como los jueces han nacido para fallar.
No, lo que usted dice, el señor Cabral, tiene razón, en el campo de la delicadeza personal, pero no en el campo de la denuncia de un hecho indebido, de un hecho ilegal. Ahí podría haber de por medio una delicadeza, y yo la entiendo. Creo que en ese aspecto tiene razón.
Sí, sí, es un tema que en Uruguay reaparece cada tanto y que no encaramos, ¿no? Se plantean los debates, pero después quedan inconclusos. Entiendo lo que dice el oyente, ¿no? Un ex presidente de la Suprema Corte, que además es ex presidente reciente, cuando llega a un juzgado como abogado defensor de una de las partes, no es un abogado cualquiera en este trámite, ¿no?
También es cierto que los miembros de la Suprema Corte de Justicia se jubilaban, eso cambió, con un tope en la jubilación que hacía imposible
su
existencia posterior. No le podemos negar el ejercicio de la profesión cuando no le damos la jubilación que corresponde.
No, por eso digo que es uno de esos temas que tenemos pendientes en Uruguay y que son complejos, entre otras cosas, porque están de por medio razones económicas.
Claro.
No es simplemente que se discuta o no el estatuto de los ministros de la Corte y que prevea o no la prohibición de ejercer la abogacía o defender en juicio durante un determinado tiempo. Está de por medio también cuánto ganan o no ganan, ¿no? No se resuelve tan sencillo. Pero lo cierto es que está ahí. Y se da con la Suprema Corte, con los ex miembros de la Suprema Corte, y creo que ya también con otro tipo de ex funcionarios de gobierno, ¿no? Que después de los cargos que ejercieron, bueno, pasan al sector privado y desde el sector privado muchas veces gestionan ante el Estado con una cierta posición de privilegio, obviamente, por la relevancia que tuvieron y por el conocimiento que tienen.
Emiliano, el prestigio de la gente se da de muchas maneras y quienes cobran prestigio. Un médico extraordinario, cuando entra un juzgado también tiene una autoridad mayor que la de un ciudadano cualquiera. ¿Por qué? Porque entró el doctor fulano de tal, que es muy importante, y es verdad, porque esa importancia la hace él con su manera de proceder y de saber. Quiero aclarar además que no conozco a Guillot, no lo he visto nunca en mi vida. No le estoy defendiendo por quién es, porque no lo conozco. El Estado uruguayo reconoce, no sé exactamente los detalles, pero sí de lo que voy a decir, la necesidad, digamos, de un plazo razonable posterior al desempeño de un cargo público que tenga vinculación con la elección en el Parlamento Nacional.
Escucha primero.
Hasta hace algunos años, todos aquellos que habían desempeñado cargos de elección política, ya sea directa desde la ciudadanía o ya sea a través del Parlamento, indirectamente, cobraban un subsidio durante 3 años. Eso estaba lo más conocido, eran los legisladores, los integrantes de la Suprema Corte, los integrantes de los directorios de entes autónomos, etc. Lo que se modificó con la reforma jubilatoria, con la reforma previsional, es que se pasó de 3 años a 1 año. Yo diría que es un plazo más o menos razonable atendiendo la preocupación del oyente. Es decir, de alguna manera, de esta manera, se está protegiendo a la sociedad, al resto de los ciudadanos, de la influencia muy directa de alguien que ejercía acción de gobierno o poder en un ámbito. Pero por otro lado, en el fundamento está también la protección del propio individuo, que desempeñó antes por 4, ahora generalmente por 5 años en el Uruguay, otra función, generalmente mal paga, como dice el doctor Maggi, y descuidó su profesión, su negocio, su empresa, su familia durante ese tiempo, y era un plazo razonable para que volviera a era razonable para los dos lados. Entonces, digo, eso existe en el país. Es una protección, me parece que tiene 2 caras y existe.
¿Más preguntas o comentarios?
Yo quería referirme al tema del honor, que hablaron hoy más temprano, un tema difícil, pero realmente como ciudadano me costó entender el concepto de honor que manejaba el ejército en estos últimos días. Da la impresión que, más allá de la ley de caducidad, la ley de amnistía para los Tupamaros, que son temas profundos y difíciles y con muchos ángulos, Me da la impresión que hasta tanto el ejército, o que no se enjuicien o no pasen por un juicio a aquellas personas que cometieron excesos, y hasta tanto el ejército en su conjunto no reconozca los excesos cometidos, va a ser difícil para los ciudadanos comunes reconocer el honor, que es algo que creo que se va construyendo con los hechos y no con las palabras.
Interesante. ¿Comentarios acá?
No, yo coincido.
Yo estoy de acuerdo con lo
que dice el oyente.
Por eso decíamos hace un rato que el honor del ejército como cuerpo no quedó, en mi opinión, lastimado por la fuga de este o de cualquier otro, o por el robo que cometió fulano de tal, sino que me parece que a nivel ciudadano, la desconfianza hacia el aparato militar o policial o cosa por el estilo quedó destruida con la dictadura misma y con los episodios que se desarrollaron desde el poder del Estado, que es un poder bastante más fuerte y más repugnante cuando se ejerce, en mi opinión, ilegalmente y fuera del derecho, que cualquier otro, no se puede comparar. Y allí hubo un quiebre de confianza entre la ciudadanía y estos cuerpos colectivos, que es grave que se produzca, es muy grave, pero es explicable, y yo creo que las cicatrices van a durar mucho tiempo, y obviamente no es a través de la palabra, ni siquiera a través de leyes, que estas cicatrices se van a curar. Yo creo que si el país recupera su seguridad, por ejemplo, en el ámbito de la policía, etcétera, es un buen escalón para recuperar un buen relacionamiento entre la ciudadanía y, por ejemplo, el cuerpo policial colectivamente. Creo que si el país, como dice él, logra aclarar algunos hechos, quizás los más graves y repugnantes, creo que eso también va a ser un escalón importante a los efectos de la reconciliación ciudadana, que eso está más allá de las leyes, de amnistía, de lo que sea, con el ejército. Yo crecí en un Uruguay en donde el policía o el militar, crecí en el Uruguay a partir del 50, digamos, no está tan lejos, no era figura repugnante, ni rechazada, ni sospechosa, muy por el contrario. Para un estudiante, para un niño en un barrio, en la propia escuela en la que yo concurría, había hijos de policía, hijos de militares, y nadie los miraba con recelo ni con sospecha. Yo viví después, como profesional, como madre, etcétera, el quiebre en las escuelas, en los barrios, etcétera, y eso no lo levanta la amnistía, ni lo levanta incluso el reconocimiento público de exceso. Eso hay que esperar que el tiempo vaya generando otra vez redes de confianza entre esos cuerpos lastimados. Es lo mismo que pasa con los partidos políticos. Cuando la ciudadanía pierde la confianza en sus representantes, eso no se arregla con una elección que es perdida o con más votos o menos votos. Se tiene que dar un proceso largo de cicatrización.
Mauricio, hace rato que está por meter en el derecho,
¿no? No,
el de la intervención de Carmen no terminaba.
No, pero
dale que cerramos.
Me venía su palabra. De cualquier manera, yo pienso que hay un código de honor que se ha roto, que es un código de honor corporativo entre pares, que el código de honor estaba entre Rama, Gavazo, Vázquez, porque de alguna manera la medida que tomó Vázquez de tomársela, de rajarse, determina que nosotros pasan a estar en condiciones distintas y no mejores a las que estaban. Pienso entonces que cuando el comandante en jefe habla de código de honor, es un código de honor entre aquellos que acordaron dentro de la estructura de su logia, dentro de su corporación. Eso se ha roto, lo que quiere decir que no pueden confiar ni entre ellos.
Claro, bueno. Pero esos códigos, me parece que hoy no nos estábamos, Mauricio, refiriéndonos a esos códigos, porque eso es como cuando se rompen los códigos en la mafia. ¿Ah? Digo, esos son otros tipos de códigos.
Bien,
son códigos también, pero hoy no nos estábamos refiriendo a eso.
La consecuencia de este episodio, que es los requebracamientos que puede producir en el sector de militares más directamente involucrados, Y está claro que va a tener consecuencias en el manejo en general de las violaciones a los derechos humanos que están pendientes de clarecimiento y de investigación, ¿no? Marca un quiebre, la conducta del coronel Vázquez marca un quiebre.
Un quiebre que apunta de alguna manera a lo que conversamos en una de las tertulias anteriores, que sería mucho mejor decir las cosas acá y que los juzgamientos y los procesos, de acuerdo al artículo 4 de la ley de caducidad, sin derogarla, pero apoyándose en eso, se produzcan acá y no estemos teniendo que estar siendo tironeados desde otros países donde tenemos otro tipo de problemas.
De acuerdo. Sí. Está claro que marca un quiebre porque... ¿Por qué se recurría al sistema del arresto administrativo a cargo del ejército? Hoy yo se lo preguntaba al comandante en jefe y entre líneas lo terminaba admitiendo, pero no lo decía expresamente. Es una concesión para evitar, tensiones, para aflojar irritaciones. En definitiva es una transacción, es un resabio de una cuota de poder que las Fuerzas Armadas y esta gente en particular tuvo en el pasado. Es un episodio más de la transición, digamos. Bueno, esa parte de la transición terminó, acaba de terminar. Estas contemplaciones, esa en particular, ya no va a existir más. Se intentó tener ese tacto, el propio gobierno del Frente Amplio, con toda la historia que tiene detrás, aflojó en eso, digamos, en esa contemplación, y ahora esa contemplación desaparece como posibilidad. Y los que tengan que ir presos irán a una cárcel común y no a un cuartel, etcétera, ¿no?
En síntesis,
es la cara. Gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene. ¿Eh?